1A, lectura y aprobación de proyectos, resoluciones de informes y también de proyectos de declaraciones.
A consideración, lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe a la empresa de servicios sanitarios sobre reparaciones a efectuarse en la ciudad de Asunción, que pide informe a la vicepresidencia de la República en su rol de coordinador de las relaciones entre el poder ejecutivo y poder legislativo. Proyecto de pedir informe a la municipalidad de Fernando La Mora, la de Areguac, de Capiatá, de Guarambaré, de Itagua, de J. Augusto Saldívar, de Lambaré, de Limpio, de Luque, de Nueva Italia, de Ñembú, de Mariano Roca Alonso, de San Antonio, de San Lorenzo, de Villaliza, de Villeta, de Ipacaray y de Pané, sobre la cantidad de personal asignado a la CODENI, cargo, rubro y funciones, presupuesto asignado a los mismos. Que pide informe a la Gobernación del Departamento Central sobre integrantes del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia. Que pide informe a la Gobernación del Departamento de Presidente de Alto Paraguay sobre acta de sesiones de la Junta Departamental ejercicio 2021. Que pide informe al Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, Dirección de Registros Públicos sobre condición de dominio y superficie de la finca 1136, Distrito Yutí, hoy 3 de mayo, Departamento Caazapá. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el marco jurídico que rige desde el primer hasta el último eslabón en relación a ejecución de obras contratista adjudicado, subcontratista, garantía social que genera en el Departamento Canindeyú. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre la situación actual que se encuentra en la ruta de Tembiaponá, ruta de La Banana, Distrito de Tembiaponá, al Distrito de Raúl Arsenio Vido. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad ANDE sobre tarifa por consumo de energía eléctrica de las aguateras comunitarias en el interior del país. Que reitera la pedida informe a la Municipalidad de Trinidad, Departamento de Itapúa, de conformidad a lo que dispone la resolución 2799-21. Que reitera la pedida informe a la Comandancia de la Policía Nacional, Dirección de Prevención y Seguridad, de conformidad a lo que dispone la resolución 2887. Que reitera el pedido informe al INDER sobre situación de tierras y excedentes fiscales en zona de la ciudad de Presidente Franco, Departamento Alto Paraná. Que encomienda a la Contraloría de la República la revisión de la compensación de energía cedida. Que pide informe a la ANDES con relación a la distribución de cables usufructuados por diferentes empresas y compañías públicas y privadas que utilizan las columnas postes de la ANDE. Que pide informe al Ministerio Público, Dirección de Derechos Étnicos y a la Corte Suprema de Justicia, Dirección de Derechos Humanos, sobre desalojo de comunidades indígenas. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre referente a la licitación pública obrante en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones sobre construcción de puente de hormigón armado en varios departamentos de la región oriental. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas a incluir en los proyectos programas de obras de infraestructura viales la zona de frenado de emergencia. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas a implementar mayores medidas de prevención de accidentes y señalización en la ruta Orqueta-Tacuatí, ruta PI-03. Que insta al Poder Ejecutivo a instalar vacunatorios en todas las instituciones públicas del país. Que insta a Itaipú Nacional a realizar trabajos de dragado y mantenimiento del lago de la República de Ciudad del Este. Que declara interés nacional y cultural la película Juventud, por la que se insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a adoptar medidas necesarias y urgentes para dar cobertura inmediata y suficiente servicio de oncología del Hospital Regional de Ciudad del Este. Que declara interés nacional la comunidad paraguaya Mujer en Tecnología Cuñatesh, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a concluir con el asfaltado de la ruta Paraguarí. Que declara interés nacional el proyecto de pavimentación asfáltica para el tramo que une los distritos de Nueva Londres y La Pastora, Caguazú. Que insta al comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación a evitar que organismos militares ejerzan actos de coacción e infundan temor para lograr la vacunación de ciudadanos paraguayos. que exija al jurado de enjuiciamiento magistrado y al Ministerio Público a investigar individualizar responsables y coautores del mecanismo de corrupción fiscal judicial, tomando como base los datos contenidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, que declara de interés nacional y cultural los premios Manuel Ojeda al llevarse a cabo el 17 de diciembre del 2021 en Caguazú como homenaje a los comunicadores sociales, que declara como embajadora de la belleza, la cultura y el idioma guaraní de la República de Paraguay y expresar su reconocimiento a la Miss Paraguay Nadia Tamara Ferreira, que insta al Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas a dotar de señalizaciones en cruces viales y construir rotondas a la circunvalación de la ciudad de Pilar, que declara interés nacional turístico cultural el segundo Festival Internacional de la Tierra Guaraní a realizarse el 21 al 31 de marzo próximo, a iniciativa del elenco La Raza Guaraní y la Organización Internacional Folclore Sin Fronteras.
A consideración, tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Peticiones, diputado Manuel Trinidad.
Gracias, presidente. A los queridos colegas, primeramente agradecerle a la Comisión de Peticiones por haber participado en todas las sesiones en este año parlamentario. Así que mi agradecimiento especial. Ayer tuvimos también una sesión virtual en donde se resolvieron sobre 38 proyectos de resoluciones, 5 pasaron a archivo y todos fueron aprobados sin modificaciones. También he presentado un proyecto en la cual en la fecha por la necesidad imperante de la provisión de agua potable que sufre Ciudad del Este. Realicé la presentación del proyecto de declaración que insta a la Itaipú Binacional a realizar trabajos de dragado y mantenimiento del agua de la República de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Con esto se busca que se pueda dar respuesta favorable a las limitaciones de provisión de agua potable que no son a causa de la sequía, sino a la colmatación que ha sufrido el agua de la República y está desapareciendo el agua de la República. Ahora sí que puede a simple vista lo que vivimos aquí en Alto Paraná, especialmente en Ciudad del Este, estamos viendo secarse el agua de la República, de donde realmente todo Ciudad del Este percibe, recibe el líquido vital, agua, ¿verdad? Que normalmente lo está analizando, lo está haciendo Corposana, pero pido a la Itaipú Binacional si puede realizar el dragado para tratar de recuperar el agua de la República que a gritos están pidiendo la ciudadanía. También a fin de la limpieza hídrica del arroyo Amambay, que recorre todos los barrios periféricos y totalmente contaminado llega al agua de la República. Lo digo en representación de Ciudad del Este, en representación de Alto Paraná, y le digo a las autoridades que maneja la Itaipú Binacional que están dentro de su posibilidad. Nada más lo solicitamos el dragado y recuperar el lago de la República que está desapareciendo de a poco. Es el proyecto de ley que he solicitado y solicito su aprobación y que le llegue también la nota correspondiente al director general de Itaipú para que dé y organice los mecanismos necesarios para la recuperación del lago de la República del Paraguay y para que realmente también los ciudadanos de Ciudad del Este puedan percibir un agua limpia, así como se merecen, porque es de suma importancia para Ciudad del Este y para todo Alto Paraná. Gracias, presidente, y estamos siempre a disposición de los colegas.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Y brevemente quiero añadir a lo expresado por el presidente de la Comisión Asesora de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que ya ha dado su dictamen correspondiente por la aprobación del proyecto de declaración de interés nacional de la pavimentación asfáltica que une el camino que une la Pastora con Nueva Londres. Estos son dos distritos pequeños, señor presidente. En realidad, prácticamente la mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola y ganadera. Producción primaria es la fuente de ingresos económicos que dispone. Y sin embargo, está privado, una de las pocas ciudades que está privado hoy en día de la interconexión por medio de asfaltado entre los dos capitales, ciudad de Nueva Londres y La Pastora. Nueva Londres también es importante entender que está afectado por el peaje que está ubicado justo dividiendo también a la comunidad. Hubo compromiso de por medio de tener una salida alternativa y que esto podía también finalmente con la concreción del proyecto solucionar ese inconveniente que afecta al municipio de Nueva Londres. Son aproximadamente 35 kilómetros. Nueva Londres en este momento sale a una pavimentación asfáltica a través a la ruta 2, a través de un pequeño corto tramo de 8 kilómetros, y La Pastora está también con acceso por medio de una pavimentación asfáltica a la ruta 8. Y lo que puede también favorecer esta pavimentación asfáltica es que la ruta 8 se pueda ya conectar con este pequeño trayecto con la ruta 2 para ofrecer avenidas alternativas para el desplazamiento dentro del departamento y dentro de nuestro Paraguay, en el corazón del departamento de Caaguazú. Fue declarado de interés distrital en la municipalidad de La Pastora, fue declarado de interés distrital en la municipalidad de Nueva Londres, fue declarado de interés departamental en el gobierno departamental del Caaguazú, y corresponde en este momento, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, declarar de interés nacional para ir avanzando a la concreción de este sueño de miles de trabajadores que trabajan en el campo y la producción primaria. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Emilio Pavón.
Gracias, presidente. Y solicito a la sala técnica sobre un proyecto de declaración sobre una zona de frenado de emergencia, se llama, y para incluir en los proyectos del ministerio donde haga falta y construir específicamente en la zona de Pedroso, que es en la zona de entre Cacupé y Pacaraí, y también en la zona de Amambay, se conoce como la zona del cerro, en este caso, Itapopó. Este proyecto, presidente, realmente es muy importante y vamos a salvar vida, presidente. Y solemos ver muchos problemas de camiones que quedan sin freno y, bueno, este en muchos países se tiene y esta es una muestra un poco. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. En forma virtual tiene la palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera solicitarle a Sala Técnica las diapositivas de apoyo que tengo también para visualizar la situación bastante peligrosa de los tramos viales que se tienen al acceso de Pilar o circunvalando la ciudad de Pilar. Resulta ser que tenemos obras viales que están en ejecución, principalmente todas las que tienen algún cruce vial con la circunvalación a la ciudad. Tenemos un tramo, no sé si tienes a la técnica para pasar las diapositivas y poder ejemplificar mucho mejor lo que queremos. Tenemos una ruta que se está construyendo de Pilar a Alberdi, que sería... Y todas estas se encuentran con pocas señalizaciones y rotondas bastante, bastante dificultosas para quienes circulan al llegar a la ciudad de Pilar. Ahí podemos ver lo que sería la circunvalación norte, el inicio del tramo Pilar-Alberdi, vemos a la margen izquierda, y la llegada por la ruta cuarta desde San Ignacio hasta Pilar. Siguiente diapositiva, por favor. Resulta ser que estos cruces viales tienen circunvalaciones insuficientes para el cruce vehicular o con nula señalización, que generaron ya muchos accidentes y que nosotros queremos instar al Ministerio de Obras Públicas que por lo menos en las obras que ya han sido entregadas y que ya están concluidas, se puedan dotar de señalizaciones. Acá podemos ver, esta es la imagen satelital de la circunvalación sur a la ciudad de Pilar. Esto ya fue inaugurado en el 2019, y en esos tramos en donde podemos ver donde hay cruces con la ruta cuarta, con el tramo vial que va a la compañía Vallabuá, otro tramo vial que va a la compañía Medina, otra intersección entre la circunvalación y la ruta que va a Isla Umbú, otra que cruza la circunvalación con el camino a Boquerón. Todas son circunvalaciones inexistentes, o en donde existen, rotondas inexistentes, o en donde existen rotondas no hay señalización, y eso hace que camiones de gran porte o visitantes que no sean conocedores de la zona sufran accidentes, y ya tuvimos decenas de accidentes, inclusive muchos que ocasionaron la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver el acceso norte a la ciudad de Pilar, un tramo que tendría que ser derecho. Uno cuando va a entrar a la ciudad de Pilar tiene que hacer una suerte de S, un trayecto medio raro, una maniobra medio rara, en una curva a la izquierda, tiene que hacer una curva a la derecha, luego a la izquierda. Ahí existe una, por más de que esté en construcción, no hay señalización, y es bastante peligroso porque no hay reductores de velocidad, no hay ninguna advertencia en absoluto. Siguiente, por favor. Lo que llama la atención es por qué no hicieron la rotonda y el acceso directo, por qué dejaron un espacio libre, medio sin sentido, cambiando la trayectoria o el trayecto normal que se tenía en la anterioridad. Siguiente, por favor. Estos son algunos cruces donde tenemos rutas asfaltadas y otras enripiadas que son bastante peligrosas. Repito, para gente que no conoce estos trayectos, ahí existe una circunvalación de... existe un tránsito por la circunvalación de camiones de gran porte que ya sufrieron bastante cantidad de percances, accidentes, porque no hay señalización, y más todavía por las noches donde ni siquiera hay iluminación. Siguiente, por favor. Este es otro tramo bastante dificultoso que podemos ver en uno de los cruces que hay con el camino que va a Boquerón, donde tenés que hacer una S y donde no hay tampoco señalización. Siguiente, por favor. Acá vemos algo similar que sucede en Carapeguá. Cuando viajamos del sur a la capital del país, podemos ver que el acceso a Carapeguá tiene también un trayecto bastante raro, porque uno cuando dice, cuando me voy de Asunción para el sur, ¿por qué no continuamos por el trayecto normal, por el trayecto de siempre, y nos encontramos de que termina la ruta en una estación de servicio? Entonces, todos estos diseños de circunvalaciones, de cruces viales, son bastante, bastante raros, bastante llamativos. ¿Por qué hacen de esa manera? Siguiente, por favor. Ahí podemos ver ya los accidentes, que decenas de accidentes, y si va corriendo la foto, decenas de accidentes que ya hubieron en la circunvalación con los cruces viales, a con los caminos rurales y con las rutas nacionales también, que se tuvieron en la ciudad de Pilar, porque evidentemente no hay señalización, no hay reductores de velocidad, o no hay rotonda directamente. En estos lugares han perdido la vida muchos paraguayos ya. Entonces, en este inicio de época vacacional que vamos a entrar, solicitamos al Ministerio de Obras Públicas que pueda dotar de la señalización suficiente y también invertir en rotondas para que los cruces viales sean seguros, principalmente para los visitantes. Porque me dijo cosas en el examen. Te cuñan de Jay Cuara, Moopa, Yaha, Hamba, Eisha, Bañaguajeta, la Yaha se jabe, porque en de hipónico la señal de tránsito. Dengo recente otro tetame allá. Este creí cartel de esa Moopa, la de Juana, Moopa y Cato y Cruzá, Moopa la de Frenara. Pero sin embargo, ya en esta Paraguay, ni siquiera anda Jay Cuay, Mooto, Payajata, hasta a veces que tú. Y añe multamato porque le queman contra mano. Entonces, nosotros queremos pedirle al Ministerio de Obras Públicas que pueda dotar de la señalética suficiente para la seguridad vial, evitar accidentes de tránsito, y también que las que construya las rotondas que hagan seguro el cruce vial entre rutas nacionales y caminos vecinales, donde en algunos tramos ya están concluidas las obras, y en otras que todavía no están concluidas, que puedan prever cruces y señales, señor presidente. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Teófilo Espínola.
Gracias, presidente. Es para referirme a este pedido de informe que solicita el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en relación al marco jurídico que rige en los contratos de obras, a fin de garantizar que ningún trabajador o proveedor sea perjudicado por la empresa contratista o subcontratista durante la ejecución del proyecto. Hago esto, presidente, porque ya se va tornando un poco común y es muy frecuente situaciones en donde las empresas adjudicadas para la construcción de alguna obra vial deje deuda pendiente o deudas pendientes en la comunidad a trabajadores o proveedores. Y me parece demasiado importante que en este momento delicado, donde seguimos todavía en la pandemia y en donde nuestro distrito en Villa de Gatimí no tenemos industria, no tenemos empresa, y cuando aparece una oportunidad de trabajo, esa oportunidad es celebrada por la comunidad, porque eso implica que va a dar mano de obra, que va a permitir que la empresa se provisione de ciertos insumos necesarios en el emprendimiento o en la ejecución de ese proyecto o en la construcción de esa obra. Sin embargo, lejos de esta situación, de estas pretensiones, hoy se vuelve un calvario para muchos habitantes del distrito de Villa de Gatimí, porque la empresa adjudicada, en este caso digo concretamente la empresa de Benito Rogio, tiene deudas con trabajadores que trabajan como capataz de obra, con proveedores de arena, de piedra, de combustible, y ya es una suma bastante elevada, estamos hablando de más de 240 millones, todos juntos, que se les adeuda a estas personas o a estas proveedoras, casas proveedoras. Entonces, a raíz de eso, presidente, de ver un poco cuál es el marco jurídico, cómo contempla eso el ministerio dentro de los contratos, de manera a evitar que tenga un impacto negativo en la comunidad. Por supuesto que celebramos la posibilidad y la oportunidad de que tengamos infraestructuras que pueda ayudarnos en el desarrollo de nuestro distrito y de los distritos vecinos a través de una interconexión. Estas construcciones hacen referencia a varios puentes que están siendo construidos. Entonces, no es la primera vez que ocurre inconveniente entre las empresas constructoras adjudicadas, las empresas subcontratistas y los que están involucrados en el emprendimiento, en el desarrollo de estas obras. Entonces, a raíz de eso, es presidente, y también instar al Ministerio de Obras Públicas de que no puede desentenderse de una situación que tiene un impacto social bastante delicado en la comunidad. Estamos llegando a fin de año y esta gente han trabajado o estas proveedoras han optado por llevar servicios a la empresa y sin embargo hoy están reclamando el pago porque por alguna situación la empresa subcontratista dice que ya abonó al director de esa obra, pero sin embargo los recursos no han llegado a los beneficiados o a los perjudicados en este caso por el impago por los servicios prestados o por la provisión de materiales. Entonces, eso un poco era la intención, presidente, y de manera que el ministerio pueda salvaguardar y que pueda exigir la formalidad en el vínculo laboral hasta el último eslabón, es decir, hasta el último trabajador tenga la garantía de que va a percibir los haberes por el servicio prestado o también para los proveedores. Esa es la finalidad de este proyecto de pedido de informe al ministerio, de manera que podamos conocer el marco jurídico y en el eventual caso de que haga falta seguramente algunos ajustes para que podamos garantizar que ningún paraguayo sea afectado por estas obras, porque lo que buscamos es que redunden beneficio de la comunidad, es decir, de todos los paraguayos y paraguayas que moran en esa zona, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra. Sobre el punto, ¿quién pidió? La diputada Cristina, sobre el punto. Perdón, Jorge, un rato. Sí. Diputada Cristina, tiene uso de palabra.
Muchísimas gracias, presidente. He presentado también un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y coincide con lo que estuvieron expusiendo los compañeros. Esta situación, presidente, celebramos de que se inviertan en nuestros departamentos, que haya mejoras en infraestructuras, que haya mejoras en provisión de nuevos puentes, nuevo acceso, nuevas circunvalaciones. Pero yo creo que debe haber un trabajo responsable de parte de las empresas ganadoras de licitación, porque las empresas ganadoras generalmente contratan a contratistas, que en este caso de mi departamento creo que no es un ciudadano de Canindeyú, circunstancialmente él suele estar por Canindeyú, y esta empresa Benito Rogio, está con deudas con pobladores de la comunidad. Le debe, por ejemplo, a doña Nancy Romero, por carga de arena, le debe 14.466.000. Manuel Centurión, carga de piedra, 16.423.000. A José Cubilla le debe Benito Rogio, seguridad de puente número 6, 5.950.000. A Juan Jaquet, anotador, se le debe 10.240.000. Jaime Presi, horas de pala cargadora, le debe Benito Rogio, 14.334.000. Elson Villasboa, carga de arena y piedra, le debe 20.945.000. A Menelio Jiménez, carga por arena, se le debe 66.490.200 guaraníes. a Julio César Cardoso por combustible, cheques y lubricantes, que tienen más de un sello en el banco, se le debe 94 millones de guaraníes. Totaliza más o menos allá por los 250, casi 260 millones de guaraníes. Y esto es deuda con los ciudadanos. Y se imaginarán que estamos en un tiempo muy difícil por la pandemia y estas familias dependen de estos recursos para sostener la economía de su familia, la economía de sus empresas. Entonces, exhorto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que pueda a través de sus fiscalizadores irse hasta Villa Gatimí del departamento de Canindeyú y ponerse al día con estos proveedores. Yo creo que todos los paraguayos y las paraguayas de bien debe de recibir lo que le corresponde, y en este caso a estas personas a la cual cité le debe esta empresa poderosa del Paraguay, pero tiene que saber de que ellos también contribuyen en la grandeza de una parte del territorio paraguayo, y así como empresa que tiene una relación de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas, que se pongan por favor al día con estos proveedores. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso la palabra el diputado Jorge Brites.
Buen día, gracias, presidente y colegas. Sala técnica, si puede mostrar el video donde amanecimos los pobladores de Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este, donde se está haciendo una campaña de vacunación, pero fuimos sorprendidos de que se quiere vacunar a metralleta. Denuncio aquí en esta plenaria en la Cámara de Diputados la violación del artículo de la ley 5036 que modifica y amplía la ley anterior 1337/99 Defensa Nacional y Seguridad Interna. El artículo 56 habla que sin perjuicio del estatuto en el artículo 51 durante la vigencia del estado de excepción o frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna prescrito en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, exclusivamente dentro del ámbito territorial definido por decreto. Acá no, que yo sepa, el presidente Mario Benítez no firmó un decreto para decir que iban a utilizar el método de combate en Ciudad del Este el lunes 13. O sea, amanecimos con metralleta, militares, policía, etcétera, etcétera, acompañando a los personales de blanco para vacunar. Y quiero hablar bien en base a leyes, gente. No quiero hablar en base a que me digan que es antivacuna o no. La vacuna mata. Y el que quiera vacunarse, adelante. Pero nosotros no lo vamos a vacunar. Y se está violando. ¿Por qué se está violando esta ley? Porque habla claramente de que la utilización de elementos de combate solamente se va a dar cuando la policía se encuentre rebasada. Cuando haya un decreto del presidente de la República. O ahora alguien va a entrar con una metralleta nomás en tu casa como si nada. Estamos hablando del invento de combate. Se está empleando ilegalmente los elementos de combate sin que la policía se haya rebasado, sin decreto y sin declarar estado de excepción. Que yo sepa, Alto Paraná nos incluye. Si era los departamentos en la zona norte con el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, es otra cosa, porque ahí sí hay un decreto. Y sí hay permiso de portar armas de grueso calibre y de combate, porque ahí se está combatiendo el terrorismo, pero en Ciudad del Este y en Alto Paraná no. Ahí me dijeron la gente, ¿por qué el presidente diputado envía metralleta al elemento de combate acá, siendo que hay familias de compatriotas paraguayos que están secuestrados qué están haciendo estos militares en los barrios de Ciudad del Este? ¿Por qué no están combatiendo? ¿Por qué no le están buscando a estos compatriotas que están secuestrados, que están siendo privados de su libertad? ¿Por qué no se va a visitar el campamento del EPP? ¿Por qué no se va a ver las grandes estancias donde hay plantación de droga, de marihuana? ¿Por qué no la función principal de las fuerzas públicas del Paraguay es custodiar nuestra frontera y garantizar a las autoridades legítimamente constituidas? Nosotros tenemos que defender la Constitución Nacional y no dedicarnos a violar o a permitir que se sigan violando. ¿A quién de ustedes le va a gustar que en su departamento amanezca nomás una tropa de metralleta andando como si nada? Mucha gente me escribió indignado para que diga este repudio. Estoy siendo simplemente un canal del sentimiento de mucha gente de Ciudad del Este, del Alto Paraná y también de todo el Paraguay. Señor presidente, esto es causal de juicio político. Esto es causal de juicio político, mi querido presidente Mario Addo Benítez. No podés salir a querer a vacunar a metralleta, mi querido hermano. Así que esta banca independiente, nuevamente presidente, hablamos en defensa de la Constitución Nacional, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad del pueblo paraguayo. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado José Rodríguez.
Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Quisiera nada más hacer unas apreciaciones en relación al proyecto de declaración presentado que declara de interés nacional y cultural la película Juventud. Nada más recordar que coincidentemente este año 2021 fue declarado Año Internacional de la Economía Creativa. Entonces, un poco más que importante, la economía creativa, la economía naranja, es una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial. Y es demasiado importante que el Paraguay pueda promocionar y fomentar el desarrollo del talento, del capital, del conocimiento, de buscar esta industria, ¿verdad?, que hoy está trayendo muchos logros a nuestro país. Por eso, felicitar a este grupo de 100 jóvenes paraguayos que llevaron adelante esta película que hoy está en cartelera de todos los cines, la película Juventud. Entonces, por eso, con mucho respeto, presidente, colega, solicito el acompañamiento para declarar de interés cultural y nacional este emprendimiento de jóvenes paraguayos. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. La diputada Katia González tiene uso de palabra.
Sí, buenos días, presidente y colegas. Al tiempo de hacer referencia a un proyecto de resolución que presentamos un grupo de colegas, es importante entender que el pasado 10 de diciembre hemos asistido a un hecho histórico en nuestra tradición reciente. Uno de los clanes que se encargó de lacerar a las instituciones más importantes de nuestro frágil Estado de Derecho ha caído de manera oficial. En una sentencia ejemplar, dictada por tres magistradas valientes, Claudia Criccioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, se pudo juzgar en juicio oral y público y condenar a Ramón González Daer y a su hijo Fernando González Carjallo por usura, lavado de dinero y además por denuncia falsa. Al primero, a 15 años de pena privativa de libertad y al segundo a 5 años, dando cuenta de un trabajo loable y comprometido. Después de tantos años de impunidad, fueron más de 3 décadas, de integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y siento especial orgullo porque quienes asumieron con coraje esa decisión son mujeres. Tenía que ser la mujer paraguaya. Es importante entender que en el relato de los hechos señalados por este tribunal de sentencia quedó comprobado que solo entre los años 2014 y 2016 los condenados otorgaron préstamos usurarios a 156 personas, quienes sufrieron el calvario de enfrentarse a uno de los clanes corrupterales más peligrosos y criminales que jamás conoció la historia de este país. Acodados desde la estructura del Estado, cometieron todo tipo de manipulaciones procesales e ilegalidades, teniendo como respaldo a fiscales y jueces que actuaban como empleados del clan. El mecanismo creado y sostenido por 2 décadas y un poco más, comandaba una red de operarios judiciales y fiscales que reptaban por las instituciones de justicia para favorecer en los procesos fiscales judiciales al clan González Daer y poder hacer de jueces y fiscales una suerte de empleados de su agencia de cobros. Solo 2 fueron los años investigados, con un recuento de un centenar de víctimas, por lo que esto sugiere fácilmente a lo largo de todos los años donde hicieron de una ciudad entera su feudo maldito. Los estafados ascienden a miles de paraguayos, quienes no encontraron otra salida a sus angustias económicas y se toparon con criminales de esta laya que tenían el tupé de hacerse pasar como víctimas y denunciar a los desahuciados en componendas con fiscales y jueces que merecen ser identificados cuanto antes y expulsados del sistema de justicia porque son un peligro para los 7 millones de paraguayos. Los integrantes de esta red malévola además mintieron al sistema financiero, haciendo pasar ganancias llegadas supuestamente desde el alquiler y la venta de inmuebles, el importe de la usura, convirtiendo la ruta del dinero en difusa y difícil de identificar, en complicidad con instituciones como la CEPRELAT y la Subsecretaría de Estado de Tributación. Es claro y distintivo que existen facilitadores de esta red infecciosa que continúan sostenidos desde nuestras instituciones y que precisan ser identificados cuanto antes para que la sensación de justicia pueda llegar a las miles de víctimas del clan González Daer. Este proyecto, presidente y colegas, tiene como objetivo alzar la voz de las víctimas y exigir al jurado de enjuiciamiento de magistrados y al Ministerio Público que abran sendas investigaciones teniendo como base de reporte los hechos que se han relatado y que son noticia criminosa independientemente a que la sentencia se encuentre firme o no. Hoy tenemos documentos contundentes y no puede ser, y este es un llamado al corporativismo de jueces y de fiscales, que por mucha menos cosas se pronuncian en comunicados y que hoy deberían estar exigiendo el saneamiento institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque tal vez a Ramón González Daer, por la edad que tiene, la impunidad lo encuentre o pasando su condena en prisión domiciliaria o en una tumba, en un cajón como a su hermano. Pero a los jueces y fiscales que eran sus esbirros, a los jueces y fiscales que eran parte, que eran empleados, no del pueblo paraguayo, sino su lealtad estaba con la claque corrupta de González Daer, todavía los podemos expulsar porque hay muchos jóvenes, gente de mediana edad, que realmente tienen que salir del sistema judicial, porque les puedo asegurar que esas personas no van a tener empacho de cambiar de patrón y actuar de la misma manera que lo hicieron con González Daer, con aquel politiquillo de turno que decide influir en el sistema de justicia como si fuera un gran señor. Esto no puede quedar con una sentencia. Simplemente que condene al brazo ejecutor principal del finado Óscar González Daher, que era su hermano Ramón. Esto tiene que llegar hasta los tuétanos del sistema. Y eso exige coraje y valentía. Eso exige el trazo de una hoja de ruta. Pero sobre todo, compañeros, eso exige el pronunciamiento político de un poder del Estado para dar respaldo a fiscales y jueces para que investiguen a sus pares, para que juzguen a sus pares y para que expulsen el cáncer del uso indebido de influencia que por años manejó. González Daher estuvo 14 años en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, de los cuales 7 años fue presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así amasó su influencia. Hoy queremos, desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, levantar la voz de miles de compatriotas. Y lo hacemos porque es inadmisible que terminemos el año sin debatir un tema tan importante que involucra finalmente a políticos y a integrantes del Poder Legislativo. Hoy queremos decirle a nuestro representante en el jurado de enjuiciamiento de magistrados que lleve la voz de esta resolución. Y Hernán, querido, te pedimos que se abran las investigaciones para sancionar, porque esa representación y ese mandato que tiene el representante del jurado de enjuiciamiento no es un cheque en blanco, sino que es la actuación en nombre de la Cámara de Diputados. Y en nombre de la Cámara de Diputados pedimos al jurado de enjuiciamiento de magistrados y también al Ministerio Público que se abran las investigaciones, que se sancionen a los culpables y que se expulsen a los fiscales y a los jueces que integraban esta mafia judicial que apretó, que aniquiló y que desahució a miles de ciudadanos paraguayos. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Gracias, presidente. Y es con respecto al proyecto de declaración que declara de interés nacional y cultural los premios Manuel Ojeda, que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Caaguazú. Manuel Ojeda fue un comunicador querido por la gente, por su siempre apoyo a todas las actividades sociales que se realizan en Caaguazú. Este proyecto de declaración es con el objeto de resaltar la importancia de dar reconocimiento a los comunicadores sociales en sus diferentes rubros, considerando que los mismos han sido ejemplar de valor y entrega a su vocación en este duro tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, y siendo que esta profesión es una de las más invaloradas en la actualidad, a pesar de contribuir con la información, la formación de opinión, y en ocasiones terminan llevando adelante jornadas solidarias a favor de los más vulnerables. Por todo lo expuesto, es menester la aprobación del presente proyecto de declaración, y además hago propicia la ocasión para reiterarle mis saludos cordiales, presidente en ejercicio, a los demás colegas. Solicito la aprobación sobre tablas, presidente. Gracias.
Gracias, diputada. El diputado Hugo Ramírez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Trataré de concentrarme a pesar de la desconcentración de mi colega que está al lado mío. Presidente, solamente para solicitarle a los compañeros poder aprobar un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo a instalar locales de vacunación en las diferentes reparticiones públicas. Los supermercados generan promociones a favor de los vacunados, los clubes deportivos, los bares, lugares gastronómicos, ceden espacios para que el Ministerio pueda hacer usufructo de eso y de esa manera también ir avanzando en la vacunación masiva, que más que nunca hoy ante la amenaza del Omicron o mirando los números, ayer nada más veíamos que nuevamente 98 personas fueron contagiadas y unas cuántas personas habían fallecido por el COVID. Entonces, más que nunca es importante y este proyecto de declaración puede hacer que el Ministerio de Salud pueda tomarlo y de esa manera en las diferentes instituciones públicas poder tener lugares de vacunación que va a permitir también tener la posibilidad de ir ocupando esos espacios que el sector privado también hoy ofrece al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, presidente. Quería hacer referencia a un pedido de informe que estamos realizando desde la bancada del Partido Encuentro Nacional y es referente a los dos últimos desalojos que hubieron de comunidades indígenas y quería aclarar un poco al pleno el sentido de este pedido porque así como lo hemos dejado expresamente establecido, una vez que accedamos a esta información que va a ser proporcionada por estos órganos a los cuales nos dirigimos, que son el Ministerio Público, la Dirección de Derechos Étnicos y a la Corte Suprema de Justicia, Dirección de Derechos Humanos, con relación a estos desalojos. Y esa información, entonces, posteriormente podrá ser considerada por las comisiones pertinentes y este plenario con miras a una mejor comprensión de la situación actual de los pueblos indígenas de nuestro país. Como esta es probablemente la última sesión y está marcada así como la última sesión del año, es conveniente hacer también una reflexión sobre lo que está pasando. No se trata en este caso de manifestar de no a un desalojo de una propiedad privada y es que está establecida por un órgano, como sería la decisión de un juez, etcétera. El tema se trata de respetar la Constitución Nacional, porque existe una Constitución Nacional en donde toda ella cruza un concepto fundamental que hace a una república, que es la dignidad humana. Además de esa dignidad humana que es para todos por igual en esta república, por lo menos, está el derecho de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, que está debidamente identificada en la Constitución Nacional y en las leyes respectivas. Entonces, con este pedido de informe vamos a ver si se cumplieron esos protocolos establecidos por nuestra Constitución y por las leyes, porque queremos ser claros en lo que pedimos es solamente que se cumpla la Constitución Nacional. Y el pedido también obedece a que existen, por ejemplo, un Plan Nacional de Pueblos Indígenas que se trabajó durante 2 años, que está un grupo impulsor que estaba integrado por el INDI, por la Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, Ministerio de la Niñez, Secretaría Nacional de Cultura, la Federación de los Pueblos Indígenas, etcétera, y una larga lista de etcétera. Y fueron reuniones que se llevaron a cabo durante 2 años, con todo el insumo de recursos que esto significa, para que a la hora de la realidad se lleven adelante 2 desalojos con un aparatoso despliegue y con un uso de las fuerzas, la policía realmente, pero un aparatoso uso de la fuerza que ni siquiera vemos eso en el norte, que está ocupado y que sí está realmente ocupado por delincuentes. Ese movimiento no vemos y sí vemos en el desalojo de una comunidad indígena. Así que esto no es una cosa de sensibilidad social ni nada por el estilo, es una falta total de respeto a la dignidad humana. Esto no se puede permitir en una democracia. Y no se trata de no cumplir leyes como las de la protección de la propiedad privada de ninguna manera se trata, porque todo esto está previsto en nuestra legislación, todo fue debidamente acordado en una convención nacional constituyente, y en este país no se cumplen las leyes, no se cumple la constitución y se avasallan los derechos, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de niños cuyos derechos están también directamente afectados. Así que, señor presidente, remitimos este pedido de informe y al pleno le decimos que conforme a los resultados que se tengan, y solicitaremos el apoyo de los colegas para declaraciones al respecto. Gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hernán David Rivas.
Gracias, presidente. Solicito que el proyecto de declaración presentada por la diputada Katia González sea derivada a comisión, en razón que puede constituir intromisión en órgano de extrapoder, cuya facultad está bien definida en la Constitución. Aparte de eso, el Pleno no puede convertirse en juez y parte. La Cámara de Diputados tiene su representante ante el jurado de enjuiciamiento, quienes somos dos, el diputado Rodrigo Blanco y quien le habla, David Rivas, que seguramente vamos a tomar carta en el asunto. Pero solicito que sea derivada la comisión, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra sobre el punto la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, yo me opongo a la moción de derivar a comisión. No tiene ningún sentido. El argumento realmente invita a la risa. Habla de una supina ignorancia de nuestras facultades constitucionales como órgano político. Acá no hay ni una intromisión, presidente. Esto es una facultad legislativa que tenemos de justamente tomar una posición. Ustedes saben que las declaraciones son potestativas por el reglamento de la Cámara, motivo por el cual no existe solamente el ánimo de dilatar y de proteger a los delincuentes es lo que puede amparar. Y si tenemos que dejar en evidencia eso, presidente, que se vote. Y si tenemos que perder, lo haremos no sepultando al proyecto en una comisión, sino votando. Y tengan el coraje, Hernán, tené el coraje de votar en contra de esto. Pero no seas tibio y no quieras maquillar esto derivando a comisión. Asumina, hermano, con huevo tu decisión de protegerle a Ramón González Dar y a su clan. Vota en contra del proyecto. Y san se acabó, que la ciudadanía sepa quién es quién.
Gracias, diputada. De nuevo le damos la palabra al diputado Hernán David Rivas.
Gracias, presidente. No, nosotros no podemos aprobar al libro cerrado, no sabemos qué contiene. Por eso pedimos que sea derivada a comisión y en su momento vamos a tomar la mejor decisión. Yo no le conozco a la familia a quien ella está mencionando, pero no nos vamos a prestar a juego, a proyecto populista. Muchas gracias, presidente.
Diputada Norma Camacho.
Para que se lea, pido que se lea el proyecto como se leen otros pedidos de informe, por favor, gracias.
Perfecto. Vamos a dar lectura al proyecto en cuestión y posteriormente sometemos a votación. Por Secretaría de la Lectura.
Declaración que exige al jurado de enjuiciamiento de magistrados y al Ministerio Público investigar e individualizar responsables y autores del mecanismo de corrupción fiscal judicial, tomando como base los datos contenidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que juzgó y condenó a los ciudadanos Ramón González Dar y Fernando González Carjallo. Artículo 1. Exigir al jurado de enjuiciamiento de magistrados y al Ministerio Público la apertura de una investigación para lograr la identificación de jueces y fiscales integrantes de la red de corrupción fiscal judicial, teniendo como base los hechos contenidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de fecha 10 de diciembre del año 2021, integrado por las magistradas Claudia Crisioni, presidente, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, miembros, donde se juzgó y condenó a los ciudadanos Ramón González Dar y Fernando González Carajallo por usura, denuncia falsa y lavado de dinero. Artículo 2. Considerar la presente resolución como suficiente denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y el Ministerio Público a los efectos de la apertura de las investigaciones requeridas. Artículo 3 de forma.
Perfecto. Luego de dar lectura al proyecto en sí, vamos a someter a consideración. Tengo inscrito tres. Si todos son sobre el punto, le vamos a dar la palabra a Sebastián García, sobre el punto.
Gracias, presidente. Sí, sobre el punto es. Acá lo que queda en evidencia es una conducta seguida, una conducta que se repite. Cuando en su momento salió la sentencia histórica en contra del finado ex senador Óscar González Daher, también quisimos manifestar repudio. También quisimos decir que era una deshonra para la patria que una persona justamente condenada por corrupción haya ocupado un honorable cargo como es el de la presidencia de los poderes del Estado. Y también quisieron mandar a comisión con el mismo argumento de buscarle nomás la vuelta. Incluso se escuchaba cómo aquí en el pleno algunos celebraban con audios de agradecimiento en ese entonces por haber logrado mandar al córner esa declaración. Y hoy se manifiesta la misma conducta. La misma conducta. Acá la postura es política. Acá no hay tanto que profundizar. La postura es dar un mensaje. Así como hace rato en la declaración queríamos defender ese 10 millones de arena que se le debe a una persona, ese 12 millones de una camionada de piedra o ese trabajo prestado. Hoy tenemos que defenderle a la gente que perdió su casa. Hoy tenemos que defenderle a la gente que perdió todo, a gente que perdió la vida por culpa de estos miserables. No podemos minimizar esto, acá tenemos que tratar en serio y no permitir que estos tipos anden con su séquito caminando por la calle tranquilamente, orondamente, sin que al menos se les crache públicamente y sin que acá se sienten la postura que corresponden contra la gente condenada por haber masacrado a la vida de tantas personas, por haber maltratado a tantas familias, por haber perjudicado a una ciudad, por haber perjudicado a una sociedad. Acá no es poca cosa, no es, hay que sentar una postura clara ante una sentencia histórica. Y hay que tener los huevos de decir, estoy en contra porque yo le apaño a un bandido. Y no tratar de desviar nomás el córner para decir que se busca profundizar, que se busca pulir el contenido. Acá hay que decir, yo le defiendo a este bandido porque tengo algún vínculo o porque tengo algo que me conviene en defenderle a este bandido. Y hay que decir las cosas como son. Y es el momento de salir, esta es la oportunidad de salir en defensa de toda esa gente que fue perjudicada, de familias que fueron perjudicadas, de familias que perdieron todo por culpa de este bandido. Entonces esta es la oportunidad de dar un mensaje y de celebrar este tipo de sentencias históricas. Esta es la oportunidad que tenemos de dar un mensaje como Cámara, como cuerpo que representa en teoría al pueblo y no a unos pocos poderosos que lastimosamente se hacen justamente de estos cargos para poder apretarle al pueblo, para poder aplastarle al pueblo. Así que, presidente, pido el apoyo, pido animarse a votar en contra y no a mandar a comisión nomás, animarse a votar en contra. El que se opone, el que quiere defenderle al corrupto, al bandido, que vote en contra y no que busque desviar simplemente a comisión. Así que, presidente, por apoyo a esta declaración. Muchas gracias.
Bueno, gracias, diputado. Ya se dio el previo debate. Hay dos mociones concretas. La moción hecha por el diputado Rivas de derivar a comisiones este proyecto y la de la diputada Katia González de tratar en la facha. Lo que están derivar a comisiones, este proyecto se servirá a votar en positivo. Lo que están en virtual exhibiendo la tarjeta verde. Los que están en contra de derivar a comisiones, este punto se servirá a votar en negativo. Y los que están en virtual exhibiendo la tarjeta roja. A votación.
Consulta, presidente. El tratamiento en la fecha es rojo, ¿verdad?
Sí, señor. No. El diputado del puerto hace contar su voto en positivo. La diputada Jazmín Narváez también hace contar su voto en positivo. Diputado Freddy Escresi, en positivo. Diputado Hugo Ramírez, en positivo. Suficiente mayoría para derivar a comisiones este proyecto. Sometemos de nuevo a consideración sobre los proyectos de resolución y declaración que se ha dado lectura por secretaría y que tuvo suficiente debate. No hay oposición, aprobado. Siguiente punto del orden del día.
Segundo B, consideración del proyecto de resolución.
Vamos a darle la palabra al diputado Blanco para una moción de orden. Adelante, diputado.
Presidente, si bien ya estamos en el orden del día, me gustaría, presidente, poner a consideración de la mesa y del pleno y solicitar respetuosamente adelantar, presidente, el punto 18. El punto 18, que es el proyecto de ley que modifica el artículo 7 de alimentación escolar y control sanitario. Estuvimos conversando con varios colegas. Este proyecto tiene sanción ficta el 2 de marzo. Entonces, es un proyecto muy importante, presidente, que vino con modificaciones del Senado. Y quiero solicitar respetuosamente, presidente, si podemos adelantar este punto. Al punto 4, inclusive, antes del tratamiento de la intervención de la gobernación, que seguramente va a generar mucho debate. Pido respetuosamente, presidente, porque es un tema que afecta a los niños, que tiene que ver con la merienda escolar, y si puede ser tratado, presidente, si puede ser modificado.
Bueno, conforme al reglamento, ya es imposible. El 2 de marzo es miércoles. Nosotros vamos a estar sesionando ese día, Dios mediante. Ya se ha elaborado, consensuado el orden del día. Lamentablemente es imposible modificar de nuevo. Con la disculpa del caso, diputado Blanco. A consideración, los proyectos que han sido leídos por secretaría y que hemos debatido aquí, proyecto de resoluciones y declaraciones. No hay oposición, aprobado. Siguiente punto del orden del día.